Hola, queridos amigos, y usted que se sintoniza con nosotros por medio del internet. Realmente pasó ya ese tercer día. El Señor ya había sido crucificado. Ya el enemigo ya había pensado que la victoria era suya. Pero en esa bella mañana, domingo de resurrección, ese día donde Cristo resucitó de los muertos y venció para siempre la potestad de las tinieblas, el poder del enemigo. Y eso tiene mucho para nosotros en este día tan glorioso, que recordamos aquel momento cuando la muerte perdió su poder, cuando la muerte no pudo detener al Señor de gloria, al príncipe de paz en aquella tumba. Gloria a Dios por eso. Celebramos el domingo de resurrección, ese momento donde la vida, la esperanza, todo lo que el Señor había hablado de su muerte y sacrificio, en la resurrección, todo eso se vivificó. Y ahora podemos reclamar y expresar unánimes con Cristo Jesús, que ahora tenemos vida y vida eterna, vida en abundancia. El pan, ese maná que descendió del cielo y vino y vivió entre los hombres, ahora satisface la hambre. Aquel manantial de agua viva que ahora satisface nuestra sed. Estuve recordando una pequeña historia que escribió el doctor Wiersbe. Y en ese libro, pues lo voy a modificar un poco para nuestro contexto latino. Y se dice que había una fulana en tal iglesia. Ahora, esta fulana venía a la iglesia vez tras vez, haciendo una oración de liberación, que Dios purificara ciertas cosas en su vida. Es más, esta fulana llegaba al altar a su tiempo, al momento apropiado cuando se hacía el llamamiento del altar. Y ella llegaba al altar diciendo: Señor, quita estas telarañas de mi vida. Por favor, te lo pido, quita todas esas telarañas que me están estorbando, que me están llenando la vida, que me están sirviendo como obstáculo. Bueno, pues vez tras vez venía, ya parecía que se había hecho una rutina en su vida. Por lo pronto estaba un fulano ahí sentado escuchando lo que la fulana venía orando en el altar. Y este fulano dijo: ya sé lo que voy a hacer al momento que esta fulana se vaya al altar. Precisamente cuando la fulana estaba orando: Señor, quítame estas telarañas de mi vida, por favor. Aquel fulano se aprovechó el momento y dijo, y agregó a esa oración y dijo: Señor, por favor también mata la araña en su vida que está causando y produciendo todas estas telarañas. Bueno, precisamente eso quizás no tiene nada directamente que ver con la historia de la resurrección, pero sí tiene mucho que ver con el texto que vamos a estar observando en esta mañana del Padre Nuestro. El hermano Fernández nos habló acerca del poder de Cristo aquella noche que fue crucificado, y le agradezco por su fidelidad al texto y a la proclamación de la obra redentora de Cristo Jesús en aquel calvario donde fue crucificado y dio su vida para salvar a su pueblo del poder del pecado. Esta mañana queremos considerar el mismo texto que nos habló el hermano Fernández, y vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 13. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Ahora sabemos que el texto del Padre Nuestro, que es muy apropiado para nosotros en nuestra consideración y reflexión, no solamente en Viernes Santo, pero el domingo de resurrección, tiene mucho que enseñarnos. De primero, estaba recordando aquí que la palabra nos pide, es una petición, que el Señor estaba enseñándonos de cómo tener una postura y una prioridad cuando nosotros nos dirigimos al Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y luego dice, danos el pan cotidiano. Y luego nos dice, hagas caer en tentación, sino líbranos del maligno. Hay varias cosas que yo estaba reflexionando acerca de este texto precisamente, donde se nos dice, no nos dejes caer en tentación. Para muchos eruditos esto es muy complicado, porque asienta algunas cosas para nuestras vidas. Quizás lo podríamos resumir en dos temas principales. De primero, no nos dejes caer en tentación, se dirige esta petición. Creo que uno debe recordar las palabras de Santiago en Santiago 1:13, donde nos dice que de Dios no proviene tentar a nadie. Entonces nos deja saber las Sagradas Escrituras que Dios no es el origina la tentación con Dios. Sin embargo, la segunda cosa que este texto nos deja saber cuando consideramos el tema de tentación es que el Señor quizás permite esos problemas, pruebas en nuestras vidas para poder engrandecer y fortalecer nuestra fe. Esto lo vemos en el significado original de esta palabra tentación, que significa, entre muchas cosas, prueba, poner a probar, un examen. Y regularmente cuando hablamos y consideramos esta palabra de tentación, consideramos aquellas fuerzas que son contrarias al plan y propósito y la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, cuando consideramos la palabra tentación, uno tiene que hacer la pregunta, bueno, ¿por qué algunos no pasan esta prueba? ¿No pueden superar la tentación? Bueno, mucho tiene que ver que debemos entender de dónde viene, de dónde procede. Si esto no procede de Dios, entonces ¿de dónde procede? Bueno, dos cosas aquí también. Sabemos que Dios probó a Abraham en forma no para causarlo o probar su moralidad. Sabemos que en Génesis 22 Dios había probado a Abraham en cuestiones de obediencia. Le pidió que sacrificara a su primogénito. También sabemos esto en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, que Dios había probado al pueblo en el desierto de la misma manera para ver su obediencia. Bueno, eso no es tentación en el sentido de que nuestra integridad está siendo probada. Sin embargo, hay dos textos también de igual manera en la Biblia que nos enseñan de dónde viene esta tentación. Y sabemos que esta tentación viene de aquel que es el tentador. ¿Sí? El texto continúa diciendo aquí en Mateo 6:13, dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Bueno, hay que hacer una pregunta, ¿quién es este maligno? Y gracias por hacer la pregunta, y aquí está la respuesta. Vemos este maligno desde el jardín del Edén. Si vamos a Génesis capítulo 3, ahí estaba Adán y Eva. Ellos vivían del jardín, de todo el fruto que estaba en el jardín. Y el mandato sencillo de Dios era, pueden comer de todo lo que existe aquí, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Luego dice ahí en Génesis 3, nos dice la palabra del Señor, que luego vino la serpiente, el tentador, para venir a tentar aquella pareja original que estaba en el jardín del Edén. Y usted puede leer la historia, vemos que después el resultado fue la caída del hombre. Muchos años después, en el Nuevo Testamento, precisamente en Mateo capítulo 4, leemos de otra persona que fue dirigida al desierto para ser tentado por el tentador. Sabemos que el relato de Mateo capítulo 4, ese tentador era el diablo. También de la misma manera, sabemos que en Génesis capítulo 3, ese tentador era el enemigo que vino y se opuso contrariamente a los propósitos y el plan de Dios para la vida de sus hijos. Y eso lo sabemos bien porque cuando pensamos en la palabra tentación, no nos dejes caer en tentación. Podemos entender que esta palabra nos está enseñando, Señor, no nos dejes dudar en tu gran plan. No nos dejes dudar en tu protección. No nos dejes dudar en tu palabra. No nos dejes dudar en tu promesa. No nos dejes dudar en tu provisión. Esto lo vemos claramente en la vida de aquellos que estaban en Génesis capítulo 3. Sin embargo, tres veces el tentador vino contra Jesús en aquel desierto según Mateo capítulo 3. Y tres veces el enemigo, el tentador, lo tentó. Y tres veces el Señor recitó, escrito está, y amigo y amiga, usted que nos está sintonizando, escrito está en la palabra de Dios, su promesa, su verdad. Jesús dijo, ustedes conocerán aquella verdad y esa verdad los hará libre. Pero también nos deja considerar la palabra maligno. En la versión, Nueva Versión Internacional, usa la palabra maligno. Y en la versión Reina Valera nos dice, líbranos del mal. Entonces, ¿cuál de estas dos nos ayuda a entender bien lo que la palabra de Dios está hablando en lo original? Creo que cuando consideramos la palabra maligno, en el original debemos entender aquel malvado. Se refiere al malvado, se refiere al malo, se refiere al perverso, se refiere al pecaminoso, se refiere al diablo, Satanás, aquel que la Biblia nos deja saber que es el acusador de los hermanos, es el tentador, aquel ángel que descendió caído, fracasado, malicioso del cielo por su rebeldía y su orgullo, nos dice la literatura bíblica. Sin embargo, recordando que este maligno se nos dice que es como un león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien va a conquistar. Sabemos que este enemigo viene en contra de todos los propósitos y el plan de Dios. Y así, de esa manera negativa, como tentó al Señor en aquel desierto, el Señor se revistió de la verdad escrita al poder decirle al enemigo y al tentador, escrito está. Qué bellas palabras para nosotros hoy en el siglo XXI, enfrentando incertidumbre, enfrentando caos, enfrentando enfermedades y plagas que se presentan a la raza humana. Y aún nosotros podemos decir, escrito está. Escrito está, ¿por qué? Porque en aquel bello día, cuando el Señor resucitó de los muertos, según como el texto que nos leyó la hermana Xochitl en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que nos dice, así el Señor vino a morir según las Escrituras. Y de igual manera nos dice el texto, que Él resucitó de los muertos según las Escrituras. Qué bello es saber que la palabra de Dios escrita que tenemos hoy edifica nuestras vidas, nos vivifica, nos llena de esperanza y verdad y seguridad, no por nosotros mismos, sino por lo que Dios ha dicho, sino por la promesa de Dios, su palabra. Aquí está y escrito está lo que el Señor nos habla hoy. Bueno, sabemos que la tentación entonces es una prueba que viene del maligno y la vamos a experimentar aún en esta vida. Es algo que es un proceso. A diario vemos tentaciones y problemas en la vida que nos causan dudar en el gran plan de Dios. Sin embargo, aquí en el texto hay algo muy rico. Vemos que el Señor dice en su petición, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos. Ah, qué bella palabra, líbranos. ¿Líbranos de qué? Del maligno. Diga esta palabra conmigo. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. La semana pasada consideramos el domingo de palmas o de ramos, cuando el Señor entraba a Jerusalén, allí en Mateo 21, y vemos cómo el pueblo gritaba y exclamaba y levantaba su voz: Hosanna, Hosanna, bendito al Hijo de David. Y luego decían: Hosanna, Hosanna en las alturas. La palabra de nuevo Hosanna es una transliteración de Salmo 118 versículo 25, que significa sálvanos ahora. Señor, sálvanos ahora. Lo que muchos no pudieron percibir ni entender, que el Señor entraba a Jerusalén, según ellos, celebrando, exaltando la entrada de un rey. Pero ese rey venía a cumplir el plan mayor, el plan principal, maestro de Dios, de la obra de redención para salvar a su pueblo del poder del enemigo. Y vemos esto, que el Señor viene y nos habla. Ahora Pablo en Colosenses, si tiene un momento, vaya conmigo rápidamente a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y mire lo que Pablo nos dice acerca, cuando usa esta palabra que el Señor habló. Aquí en esta oración del Padre Nuestro dice: líbranos del maligno, líbranos del maligno, líbranos del maligno. Mire que Pablo dice en Colosenses 1:13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cuando clamamos al Señor, líbranos, nos rescata, nos libra de las tinieblas. Por cierto, Juan 1, en el capítulo 1, nos dice que Él era la luz y las tinieblas no pudo contra la luz. Y Él era la luz que da vida a los hombres. Esta luz que es Cristo Jesús, el Verbo que estaba con Dios y el Verbo era Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Mire esta palabra tan bella que encontramos aquí en Colosenses 1:13. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. Qué bella imagen. Que así como Cristo fue trasladado de la muerte a la vida, resucitado en poder, nosotros mismos hemos sido trasladados y librados de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¡Gloria a Dios! Pero no termina ahí. En quien tenemos redención por su amado Hijo. Qué bellas palabras que el Señor nos habla, porque esto nos da y nos infunde esperanza. Esperanza de vivir en tinieblas y ser trasladados a vivir en la luz maravillosa de aquel que nos redimió, de aquel que nos liberó de la potestad del temor, la duda, la ansiedad, el afán. Porque Cristo nos dio vida y nos da vida en abundancia. Da seguridad al creyente de que el que cree en Cristo, aunque muera físicamente, vivirá. Tiene seguridad. ¿Qué más tenemos en Cristo? Pues tenemos el manantial de agua viva que sacia nuestra sed. Tenemos el pan que nos llena y nos sacia nuestra hambre. Pero también tenemos no solamente el sustento físico que nos dice aquí en el Padre Nuestro en el versículo 11, pero también vemos una protección moral. Vemos esta protección. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ver una protección moral en Cristo Jesús? Porque en Cristo soy librado del maligno. A esto que está orando el Señor. Líbranos, líbranos de la potestad. Sabe que mucha gente hoy en la sociedad viven, pero viven bajo las concupiscencias o los deseos de su ser. Viven bajo el poder de aquel príncipe del aire, según Efesios 2:2. Pero sabemos que todo aquel que está bajo del poder del maligno, según primera de Juan 5:9, sabemos que esos son los hijos. En esa carta nos dice que esos son los hijos de desobediencia. Y ellos también, según Mateo capítulo 25 versículo 41, van a compartir el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces estos malignos no solamente es el enemigo, es todo aquel que se opone a los propósitos y a la gloria redentora de Dios para salvar a su pueblo. Sabemos que esta palabra líbranos significa librar, rescatar, salvar y proteger. Qué bello, como hemos leído aquí en Colosenses 1:13, es ser trasladado de las tinieblas, de la muerte, del poder del enemigo, y ahora vivir en el dominio, en el señorío de nuestro Señor Jesucristo, que es preeminente sobre todas las cosas. Qué bello, aleluya, qué bello por su palabra. Pero sabemos que en ser trasladados de este poder, de este dominio, de esas ataduras, de esas acechanzas, de las trampas del enemigo, sabemos que anhelamos liberación de este león rugiente que viene a destruir los propósitos de Dios para nuestras vidas. Oh amigo, usted que escucha, usted que batalla en tentación y con pecado, la respuesta está en Cristo Jesús. Lo que no nos dice el texto es que nunca vamos a experimentar la prueba del enemigo. No está diciendo que seremos. Hay una herejía ahí que dice: ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán. No está diciendo eso este texto. Lo que sí nos está diciendo es: Señor, no nos hagas caer en tentación. No nos hagas caer bajo el poder de aquel león rugiente que viene a destruir tus propósitos en mí. Por eso algunos dicen: Señor, líbrame. Pero llenamos nuestra mente con aquella canción que dice: amor prohibido. O vamos de tomar una pastilla, luego vamos a inyectando los brazos con químico. O tomamos una botella y cuando menos pensamos ya nos hicimos borrachos. Líbranos, Señor, líbranos de este maligno. ¿Y cómo Él nos va a librar? Gracias por preguntar. A través de su muerte y su resurrección, Cristo nos dio esta promesa de librarnos del enemigo, del maligno. Quiero terminar con unos dos pensamientos más acerca de esta liberación que tenemos en Cristo, porque son muy importantes para nuestras vidas hoy. Somos librados por medio de la redención de Cristo. Esto lo vemos como el Señor compró nuestras vidas, nos redimió del maligno, nos redimió del poder del pecado. Pero no solamente eso, en Romanos capítulo 3, versículo 25, sabemos cómo la sangre de Cristo, cómo la sangre de Cristo complace el plan y cumple y satisface aquella ira de Dios de su ira justa por nuestra rebelión y nuestro pecado. Vemos que eso es la propiciación que vemos en la sangre de Cristo Jesús. También en Romanos 3:26 vemos cómo somos justificados en Cristo, que hemos sido hechos todo bien en Cristo Jesús. No solamente eso, pero a través de su Espíritu Santo en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, vemos cómo somos regenerados, volvemos a nacer de nuevo en Cristo Jesús. También en Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11, vemos que antes que éramos enemigos, Cristo murió por nosotros y nos dio la reconciliación. Como decía nuestro querido hermano Fernández el viernes, que ese pecado original, ese pecado que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, necesitábamos un Salvador que nos reconciliara, porque ningún ser humano puede hacer lo que solamente Cristo hizo. Él vino, murió por nosotros y resucitó en aquel tercer día. Pero no solamente somos redimidos, no solamente vemos la propiciación de Cristo Jesús, no solamente somos justificados, no solamente somos regenerados, no solamente experimentamos la reconciliación, pero dos cosas más que creo que este texto habla muy bien de no nos hagas caer en tentación y líbranos del maligno. cuando consideramos lo que es santificación y glorificación. Van muy en alineamiento con el pensamiento escatológico de Mateo, de algo venidero. Líbranos de aquel mal que viene en aquel día cuando tú juzgarás a las naciones, cuando tú establecerás tu reino, pero también de las aflicciones que iban a enfrentar. No solamente somos santificados, como dice Juan 17:17, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Pero seremos glorificados con Cristo al regreso de su segunda venida. Y para eso quiero que leamos nomás, por último, en el libro de Judas, Judas versículos 24 y 25. Si no sabe dónde está el libro de Judas, es el libro antes de Apocalipsis. Y mire lo que dice el versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No dice con gran tristeza. Todos vamos a ser agotados. Todos vamos a experimentar un fracaso. Pero Él es poderoso para guardar sin caída, presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Usted sabe que, usted que está escuchando, usted que está batallando con tentación, rinda su vida a Cristo. Por eso dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, yo considero todo basura, considero todo basura. Esa palabra basura allí es literalmente excremento. Dice, yo considero todo basura para obtener y conocer el poder de Cristo y su resurrección. Yo quiero conocer el poder de Cristo y el poder de su resurrección en mi vida. Yo puedo invocar el nombre del Señor y recibo su don de salvación. Haga eso conmigo hoy, allí desde su sala. Quizás usted está agotado, abatido, afanado en estos momentos que estamos viviendo, pero usted también puede invocar el nombre del Señor, y usted también, creyéndolo en su corazón, confesarlo en su boca, dice la palabra de Dios, usted será salvo. Ore conmigo. Padre, en esta mañana rendimos nuestras vidas a ti. Como nos enseñó el Señor en aquel Padre nuestro, que tomemos la postura humilde del Señor, del Salvador, reconociendo, Padre, que dependemos de ti, no solamente para el pan de cada día, el pan cotidiano, sino que necesitamos tu protección, tu preservación en nuestras vidas. Hoy confieso por la fe que Cristo no solamente murió, pero Él también fue resucitado de los muertos. Y hoy, por la gracia, por medio de esa fe, confieso que soy tu hijo lavado en la sangre de Cristo. Amén y amén.